Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Alberto Contador, virtual ganador del Giro de Italia. Solo queda mañana la etapa entre Turín y Milán, que debe ser un paseo para los que se lo han currado durante todo este tiempo. Bueno, hemos sufrido en el día de hoy, ¿eh? En la subida a la cima Coppi, al Esterrato, la carretera de tierra que llevaba hasta el Finistre, ha atacado Landa y le ha hecho dudar a Alberto Contador. Y luego ha ganado Fabio Aru, cuarto ha sido Landa, 24 segundos, y Contador ha sido sexto a más de 2 minutos. Contador aventaja ahora en 2.02 a Fabio Aru. Mikel Landa va a ser tercero, que ha hecho un sensacional giro. Nada más terminar la etapa, ha estado Quique Iglesias con Alberto Contador.
Felicidades, querido mío, has ganado el Giro de Italia.
Gracias.
Lo pasa muy mal, ¿eh?
Sí, yo también, yo también.
¿Has tenido buen día?
No, la verdad es que no tenía buen día. Sabía que entonces me tenía que dedicar a controlar un poco las diferencias. Sí que es verdad que en ese sentido he mantenido la tranquilidad y yo creo que ha sido crucial.
Es decir, que tú tampoco lo has visto perdido en ningún momento, ¿no?
Bueno, pues la verdad que no. Yo creo que si hubiera visto perdido, entonces hubiera sido malo, porque entonces quizás sí que habría entrado en crisis. Había conocido la etapa, al final ya tengo un asesoramiento bastante bien. Yo sabía que lo importante era no tener un desfallecimiento y bueno, ha salido bien acá.
Este chico Mikel Landa aprieta, ¿eh?
Sí, la verdad que él y todos, la verdad que ha sido un giro muy muy exigente. Yo destacaría sobre todo a la Astana. Ha sido un equipo que siempre me ha puesto a prueba en todas las etapas y bueno, ha sido una batalla dura, pero mira, por suerte la hemos ganado.
¿Esta noche quién va a ganar, el Barça o el Atleti de Bilbao?
Pues si te digo la verdad no tengo ni idea. Yo espero celebrar la victoria hoy y bueno, ya veremos.
Alberto,
Quique Iglesias con el ganador del Giro de Italia, un superciclista que es Alberto Contador. En algún punto de Italia, mañana la etapa es entre Turín y Milán. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal? Que lo tenemos en el bolsillo, pero hemos sufrido un poquito hoy, ¿eh? No sé si tú has temido por algo, pero hemos sufrido, ¿eh?
La gente que estábamos cerca de los Contador que habían llegado hasta Sestrier, lo hemos pasado mal, porque hemos visto a Contador casi apajarado. Luego Contador ha dicho en rueda de prensa que se había deshidratado durante la subida a ese Finestre. Acabando perdiendo 2.25 con Aru en la meta. Y yo diría que si hasta ahora nos hace un medio lío en la táctica y ha mandado parar a Landa demasiado tarde, creo yo, y creen también nuestros comentaristas, la cosa hubiera ido a peor. Pero en fin, Contador ha regulado, ha conseguido mantener con suficiencia el maillot, y Mikel Landa estaba entre contento y fastidiado por las órdenes de equipo. Ha tenido que acatar y bajarse casi de la bici para esperar a Aru, que luego al final le ha rematado. Escuchamos al Mikel Landa.
Bueno, pues me hubiese encantado ganar, ¿no? Pero bueno, desde el coche me han parado porque, bueno, se les ha pasado por la cabeza que se podía ganar el giro y ya está, ¿no? No me ha quedado otra que acatar a las órdenes.
Termina contrato, ¿no? Mikel Landa con Astana.
Sí, y Aru tiene 3 años más firmados con Astana. Ahí puedes tener más o menos la idea de por qué Martinelli ha decidido que Aru iba a ganar la etapa y a ser segundo en la general en lugar de un Mikel Landa que está en proceso de renovación, pero yo creo que marchará. ¿Quién sabe si a Movistar,
hombre,
por ejemplo?
Estas declaraciones que ha hecho no son de quedarse mucho, pero bueno, el deporte es así. Mira si has sufrido tú y si has visto sufrir a la familia Contador allí en Italia, que he visto en su cuenta de Twitter a Frank Contador, hermano de Alberto, decir, casi me da hoy algo viendo el giro. Frank, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero felicidades, ¿eh? Que extraordinario giro. Tienes un hermano que es la leche, que hay que decirlo con todas las letras, que es la bomba, es un superdeportista. ¿Y qué? ¿No lo has visto en Italia, no? ¿Estás en España?
No, tenía un compromiso aquí familiar. ¿Sí? Y bueno, mañana por la mañana vuelvo a Milán y estar en esa última etapa y estar allí junto a él, ¿no?
¿Y qué pasa cuando ha empezado esto que llaman el Esterrato, que es la carretera de tierra? ¿Qué ha pasado por tu cabeza?
No, al final siempre, bueno, se sabe, ¿no? Que Alberto, aunque a pesar de lo que diga la gente, ya está hecho, ¿no? Sabes que Alberto puede tener un mal día, como todos, y yo no le veía muy cómodo en el resto de la subida, y bueno, luego cuando ya atacó Landa se acabó de ver, ¿no? Que no iba, que no tenía un buen día y nada, pues se pasa mal y empiezas a echar cuentas, ¿no? Porque faltaba mucho hasta meta y el miedo era que no regulase y realmente fuese una pájara, ¿no? Que a pesar de la bajada, luego con Sestrier y todo, pues se le podría hacer muy largo, ¿no? Y llevaba una renta grande, pero aún así, bueno, pues ya te digo, que si llega a pajararse y a no regular, pues podríamos haber tenido un problema, ¿no? Y el miedo era y la angustia, ¿no? De todo el trabajo que sabes que hay detrás, de todo el esfuerzo, de, bueno, pues...
Sí que piensa, que dices, a ver si se me va a ir en el último día, después de la que he pasado aquí, ¿no?
Sí, no, la verdad que ya pensaba yo, esto ya es lo que nos faltaba ya por vivir, ¿no? Porque ya
ha sido tremendo,
Hemos tenido de todo, digo, esto ya es lo que nos faltaba.
Qué giro, ya, ¿no? Qué giro, Fran. Pero esto le hace... Sí. Esto aumenta el valor, porque se cae el hombro, se cae otra vez, el pinchazo, tal. O sea, le pasan tantas cosas que le da mucho más valor.
Sí, al final es más, más llamativo, ¿no? Hace más afición, más gente se pega a la tele y sí que le da valor. Yo creo que, por ejemplo, que el día del Mortirolo estoy convencido que si en lugar de ser Alberto es otro corredor, ese día habría perdido el giro.
Sí, estoy completamente convencido. Estoy de acuerdo. Oye, esto del hombro, que le pasó al principio del giro, que la gente decía, bueno, no será para tanto cuando siga en la bici. ¿Tú qué dices?
Bueno, pues digo que sigue todos los días con un vendaje, que duerme con el hombro inmovilizado y, bueno, al final... La gente, todo el mundo que se le haya salido el hombro, ¿no? Y haya tenido una luxación, sabe que se puede volver a repetir en el momento que hagas un movimiento fuera un poquito de lo común y con ese peligro hemos estado durante todo el giro, ¿no? Sí. Alberto, pues siempre con sus vendajes, al principio incluso le oprimían el pecho bastante, ¿no? Entiendo a lo mejor incluso respirar bien, fue el día de la caída, me acuerdo que hablé con él a las 8:30 de la tarde, estaba en el hospital y que no sabíamos si qué iba a pasar, si después de la noche que pasase, si salía al día siguiente o no. Los médicos desde luego decían que no lo veían
para salir, ¿no?
No era,
levantó al día siguiente y dijo, voy para adelante, ¿no?
Sí, yo creo que Alberto al final se pone a pensar en todo el esfuerzo que ha hecho, todo lo que ha trabajado y dice, mira, si me monto una bici y se me vuelve a salir, pues me voy para casa, pero mientras tanto, no.
¿Has hablado hoy con él? ¿Has tenido oportunidad de hablar con él?
Pues mira, no he hablado con él, he hablado con, bueno, pues con su mujer y gente que estaba allí. Hoy estará, pues bueno, todo el mundo estará llamando, estará un poco agobiado y ya mañana hablaré con él.
Tranquilamente, bueno, ¿no?
Sí, no hace falta que hable con él porque sé perfectamente que está muy contento, sé perfectamente que lo ha pasado fatal. Y sé perfectamente que estaría pensando en el Tour de Francia de este año.
Espera que disfrutemos esto, que hay que disfrutar, hay que saborear esto, que cuesta mucho. Él ha hecho, Fran, un gesto cuando ha entrado con tres dedos. Este es su tercer giro. Ya saben que le quitaron uno, le quitaron un Tour y un giro. Tendría con este 9 grandes vueltas y le contabilizan 7. Porque él entiende que esa es suya, ¿no? Que ese giro es suyo.
Es que para nosotros eso, bueno, no sé dónde... Bueno, para nosotros... Alberto, si finalmente mañana acaba ganando el Giro de Italia, son 9. Es decir, no nos planteamos, en nuestro foro interno sabemos cómo se han ganado esas vueltas y las consideramos como nuestras. Entonces, contamos 9. O sea, no, es que no nos sale otra cosa.
Él lo ha dicho, dice, para la gente que lo vio en la televisión, también es un Giro que he ganado yo, ha dicho hoy.
Sí, no, hay mucha gente que, además ese Giro, el de 2011, fue un Giro que... Además lo ganó con bastante solvencia, pero bueno, no tiene, es decir, el Tour del 2010, el hombre lo acabó en esa contrarreloj que lo pasamos fatal también contra Andy Schleck, la última contrarreloj del último día, y lo contamos igual. Es decir, al final, muy contentos también porque lo que dices, ¿no? Que la gente sí que se acuerda de las 9 vueltas, ¿no? No de las 7, ¿no?
Oye, Frank, es evidente que ha sido un giro muy emocionante. Han pasado tantas cosas, incluso una competencia con Mikel Landa que ha sido, no sé si divertida o un pique muy sano o insano, pero ha sido tremendo con Mikel Landa y con Fabio Aru. Dice Mikel Landa que ha querido dividir un poco a los dos tíos buenos de Astana. ¿Tú qué dices?
Yo creo que Alberto es muy inteligente. Yo creo que Alberto... encima de la bicicleta sabe analizar muy bien la situación y el día de ayer, que es por el que Mikel hacía las declaraciones, era el trabajo de Alberto era quedarse a rueda de Mikel Landa, ¿no? De irse con Fabio Aru, ¿no? Alberto iba a lo suyo y bueno, yo creo que Mikel tiene un gran futuro, ha demostrado ser un corredor muy, muy, muy fuerte y quedará, si sigue así, muchísimo, muchísimo que hablar, ¿no?
Pero le desesperó, Alberto, ayer le desesperó, ¿eh?
Claro, o sea, pero es que Alberto, el hombre, no es que tenga nada en contra de Mikel, ¿no? Que además es de casa, sino que tiene que ir a hacer su carrera y en ese momento era lo mejor, ¿no?
Oye, de las cosas que hemos contado hoy en el tiempo de juego, estaba Pereiro y estaba Samuel Sánchez y han dicho que le falta equipo, que se ve siempre solo, que él es muy fuerte y muy inteligente, como tú dices, pero que se ve siempre solo.
Bueno, equipo, pues a lo mejor algún corredor más podría haber estado a última hora, ¿no? Con él, no digo que no, pero sí que a lo mejor llama más la atención por el tremendo equipo y el tremendo rendimiento que está teniendo Astana. Si realmente ves hoy en Finestre, tampoco había muchos corredores de muchos equipos.
No, estaban, ahí a las alturas que estamos llegan los que tienen fuerza.
Estaban los líderes, ¿no? Y los mejores de cada equipo. Es decir, tampoco es normal que un Gregario esté ahí pegándose con los 5, 6, 7 mejores, seis, siete mejores corredores, ¿no? Pero el Astana está muy fuerte y, bueno, yo creo que el equipo de Alberto también ha asumido responsabilidad desde el inicio de la carrera, de las 3 semanas, incluso cuando no llevaba la maglia. Ha llevado un desgaste muchísimo mayor. Yo creo que la labor que han hecho ha sido muy buena. Muchas veces me decía Alberto, es que no se ve, Fran, el ritmo de comienzo de las etapas que tenemos que controlar hasta que se hace la escapada, y así que seguro que ese trabajo lo han acusado, ¿no? Pero bueno.
Bueno, está en el bolsillo, si no pasa nada, que Dios quiera que no pase nada. Si me permites, con un poco más de conocimiento, mucho más conocimiento que yo, está Kike Iglesias allí en Italia. Kike, ¿algo para Fran?
No, simplemente que me ha venido un periodista italiano a 20 kilómetros de la meta y me dice, oye, si gana el Giro y gana el Tour, ¿va a ir a la Vuelta a España? Entonces no he sabido qué decirle, así que te lo pregunto a ti.
Bueno, eso habrá que tener esa situación, ¿no? Yo creo que ganar el Tour después de ganar un Giro es muy, muy complicado, y en el caso de que ganase el Tour, yo creo que tendría un desgaste muy importante, sobre todo de cabeza, ya no físico, sino incluso de cabeza, que muchas veces es lo más importante, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nos sorprende, ¿no? En ese caso.
Fran, te doy una idea. Si gana el Giro, o sea, que va a ganar el Giro, y si gana el Tour, lo que debemos hacer es pasearle por todas las ciudades españolas, en coche y sacando la mano, porque sería extraordinario. Y luego, bueno, que haga lo que quiera.
No, si lo que sé es que lo va a dar todo en el Tour de Francia.
Vaya tour, con Quintana, con Nibali, con Froome, vaya tour,
Con todos. Yo creo que va a ser una carrera muy bonita, es muy duro, y vamos a aprovechar los 35 días que quedan desde que acaba, bien, para recuperar, que quedan desde que acaba el Giro hasta el Tour, y que llegue a la mejor forma posible.
Muy bien, Fran, me ha encantado hablar contigo.
Igualmente.
Muchas felicidades, para mí es un súper deportista y lo ha demostrado en esta competición del Giro, que ha sido extraordinaria, con muchos dolores y muchos problemas, y mañana, si no pasa nada, como digo, va a estar ahí alzando los brazos, así que disfrutarlo, dale un abrazo muy fuerte a tu hermano.
De vuestra parte, muchas gracias.
Un abrazo, Fran Contador, hermano de Alberto Contador, que mañana estará en Italia. Bueno, Quique, pues te escucho, lo que quieras decir.
Ahora que mañana Turín-Milán, una etapa bonita entre dos grandes capitales de Europa, así que en Milán acabará todo y por la noche Contador estará contigo, escuchándote.
Eso esperamos. Que para eso ha sido, ¿no?
Muchas gracias, hombre.
No, has estado brillante hoy con Alberto Contador ahí, nada más terminar la etapa. Que un abrazo muy fuerte y mañana hablamos.
Venga, chao.
Hasta luego. Alberto Contador, a punto de ganar el Giro de Italia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Paco González lo adelantó en el partido de las 12.
La noticia es que Ancelotti dejará de ser entrenador del Real Madrid la semana que viene. Esto lo arriesgo, no como una opinión, sino que es una información.
Una semana después, se confirma.
Mi comparecencia va a ser muy breve, pero quiero comunicarles que la Junta Directiva ha adoptado esta tarde la decisión de relevar a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y ahora el balonmano. Tenemos al Barcelona en la final a 4 de Colonia y va a jugar mañana la final. Le ha ganado hoy al Kielce 33-28 y va a jugar contra el equipo húngaro del Veszprém, que le ha ganado al Kiel alemán 31-27. El enviado especial de la cadena COPE lo ha venido contando durante todo el día en el tiempo de juego. Hola, Luis Malvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, pues ya está de nuevo en otra final, ¿no?
Sí, es la cuarta final del Fútbol Club Barcelona en 5 participaciones, la primera del Veszprém. No hay que olvidarnos que es el españolizado Veszprém, con el técnico español Antonio Carlos Ortega, donde está Las Lonas, donde está Chema, donde está Cristian Ugalde, donde está también el segundo entrenador Xavi Sabaté. Es decir, es una final muy, muy, muy española y sobre todo un éxito de los técnicos de la Escuela Española de Entrenadores, que está triunfando en todo el mundo. Y también la primera vez en la historia de la Final Four que un equipo alemán no está en la gran final.
Bueno, pues vamos a saludar al porterazo del Barcelona, Daniel Saris, que ha hecho una actuación espectacular que le mete en la final al Barça. Hola, portero. Saris, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
Estamos hablando aquí del partido que, bueno, son 5 goles de diferencia, pero como toda semifinal cuesta, ¿verdad? Cuesta.
No, hoy nos costó y normal, porque hemos jugado una semifinal de Final Four y es normal que cosas pasan así, pero por suerte yo creo que con una buena defensa, un buen ataque y todo eso, el partido ha caído en nuestro lado.
Daniel, tú tienes ya una, ¿no? Has ganado una Copa Europa, ¿tienes una?
Sí.
O sea que tengo una. Vamos a por la segunda, ¿no?
Por supuesto, por eso estamos aquí donde estamos y mañana ya jugamos final contra Veszprém, porque Veszprém ganó al final del Kiel. Sí, será un partido difícil, que húngaros está jugando bien, pero nosotros vamos por otro título.
El Veszprém, el equipo húngaro que estaba contando Luis Malvar, que tiene, está españolizado, tiene muchos españoles, os conocéis bien, ¿no?
Sí, muy bien, conocemos muy bien, empezando de la portería, luego está jugando una defensa muy dura, en ataque ya tiene un Chema que está juega extraordinario, y por supuesto que todo eso lleva a Ortega, que ya es muy conocido en Barcelona y balonmano español.
Es Arik, una más. Después de jugar la Liga Española, que habitualmente ganáis con no digo con facilidad, pero ganáis bien, cuando llega la alta competición, que estos ya son 4 equipazos, ¿cuesta más, igual?
No, cuesta normal, porque juegas contra un equipo duro, fuerte, un equipo que es uno de top de balonmano Europa. Entonces no nos fijamos de Liga Española, que es fácil, que es duro, que no sé qué, pero al final tienes que dar 100%. Aquí, si no das, no ganas.
Deja que te haga una Luis Malvar, que ha estado narrando el partido allí en Colonia. Luis, una pregunta para Saris, para el portero.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, hombre? Bien, contento, ¿no?
Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. Contentos, muy contentos, bueno. Tranquilos y espero.
Oye, Dani, tan solo una pregunta. ¿Cómo paramos a Ilic y cómo paramos a Las Lonas?
Bueno, yo empezaré con un grande Chema, que está jugando muy bien y que lo hace, que luego lanzadores como Laszlo y Momirovic, que son unos lanzadores extraordinarios, mete goles. Buscaremos un modo como hay que cerrar todo eso, y con nuestra gran defensa y la portería tiene que funcionar mañana, entonces ya buscaremos una cosa que les paramos.
Saric, a descansar, cuesta mucho llegar a donde estáis, así que hay que aprovecharlo. Mucha suerte mañana.
Gracias.
Y que estemos hablando. Gracias. A estas horas de que habéis sido otra vez campeones de Europa, que es muy difícil. Un abrazo, ¿eh?
Ojalá y nos vemos y escuchamos mañana.
Mañana nos escuchamos.
Un abrazo,
hasta luego. Daniel Sari, que como dice Luis, ha sido uno de los grandes en el día de hoy. ¿Sabes algo de Julen Aguinagalde?
Hombre, Julen Aguinalde tenía un problema en el aductor, ya venía tocado. Yo le he visto que cuando se ha sentado en el banquillo, porque yo estaba detrás del banquillo en el primer tiempo, le han puesto hielo. La impresión que tengo es que es rotura de aductores, por lo tanto me temo mucho que Manolo Cadenas no va a poder contar con él en los partidos ni ante Austria ni ante Finlandia. Estaba claro, iba a forzar, ha roto y los aductores han dicho hasta aquí hemos llegado.
Mañana te escucho, Luis, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego, Luis Malvar, que ya saben, pueden seguirle todos ustedes en los programas de Rosca, que hace para cope.es, en el podcast que habitualmente deja grabado todas las semanas. Y, por supuesto, mañana, mucha atención a la posibilidad de que el Barcelona consiga otra vez la Copa de Europa. Será a las 6 de la tarde, frente al equipo húngaro del Veszprém.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Quiero detenerme un momento en la figura de un hombre, un héroe.
Expósito te cuenta las historias en la mañana.
Jacques Mugat es sirio, sacerdote jesuita y se ocupaba de atender la parroquia católica local. Comentó que estaba muy preocupado por la presencia de terroristas en la zona. Le ofrecieron salir de allí, pero Jacques dijo no. No quería abandonar a sus fieles ni a los refugiados. Ahora el secuestrado ha sido él.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si tuvieras que elegir con qué método adelgazar, ¿qué elegirías? ¿El producto milagro de moda o Nutrigen? El sistema basado en la genética que llega avalado por el Ipsal, Universidad de Salamanca. No hay tiempo que perder. Realiza ya tu test genético Nutrigen, válido para toda la vida, y descubre qué genes te hacen engordar para poner soluciones. Además, sus resultados serán sincronizados con una dieta mediterránea muy sana y deliciosa para cuidarte y adelgazar a tu ritmo. Descarga gratis la app de Nutrigen Service para iOS y Android. Pruébala y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tie it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop.
Las motos, Gran Premio de Italia, Mugello. El tema es Márquez. Marc Márquez sale mañana 13º. Ha quedado fuera de la Q2. Sale primero Giannone, segundo Lorenzo, tercero Dovizioso. En moto 2 sale primero Lowe, tercero Tito Rabat y en moto 3 sale Kent. El primero, Borja González, Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, pues cuéntame, ¿qué le pasa a Márquez? ¿Qué ha pasado hoy? Que es el gran tema. Hoy ha puesto incluso un tuit en el que dice desastroso día, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, pues ese es el resumen, día desastroso. Viene arrastrando los problemas de la moto, que ya hemos ido comentando, problemas de motor que hacen que la moto sea demasiado agresiva y que cueste mucho pues controlarla y que pueda hacer lo que él quiere. Es una cosa que le va a costar solucionar porque este motor no lo van a poder cambiar a lo largo del año y van a tener que tocar mucho electrónica, chasis, y en eso están ahora mismo. Pero lo de hoy sobre todo también ha sido un error de planteamiento en los entrenamientos. Se ha acumulado también, o sea, se ha unido también una caída que ha sufrido en el cuarto libre. Bueno, han planteado mal esa repesca que se llama Q1, que es la que te da acceso luego a la Q2, tiene que quedar entre los dos primeros. Márquez ha usado solo un neumático, no esperaba que nadie mejore su tiempo y lo ha hecho el colombiano Hernández y lo ha dejado fuera. Así que al final ha sido el típico día en que todo se suma. Que de todas maneras también te digo que este es el resultado, el 13, pero la realidad no es tan grave. Y Márquez, yo creo que con el ritmo que ha ido mostrando y con la mejoría, sobre todo gracias a la buena temperatura que hay aquí, el calor, está para pelear entre los 3-4 primeros en la carrera de mañana.
O sea, que carrera de remontada de Márquez, pronostica Borja que va a llegar al podio si no le pasa nada. ¿Y luego qué ves? ¿Cómo está bien Lorenzo, no?
Sí, veo a Lorenzo fortísimo, seguro, tranquilo, confiado. Yo creo que está más satisfecho que nunca con su moto, es el que tiene mejor ritmo. Habrá que tener mucho cuidado con las Ducati, sobre todo porque aquí tienen un extra, han rodado más que el resto, han entrenado y han preparado esta carrera especialmente, es la carrera de casa, están prácticamente a una hora de aquí, el motor tiene un puntito más. Bueno, Lorenzo tendrá que desembarazarse de Giannone y de Dovizioso. A Dovizioso sí que lo veo llegando hasta casi hasta final de carrera y esa va a ser la gran pelea de Jorge. Y luego veremos, porque yo creo que Valentino Rossi aquí en casa tiene capacidad también para, desde el octavo puesto, que desde donde ha ganado las dos carreras este año, para estar peleando delante. Y lo que te he dicho también de Márquez. Yo creo que va a ser una carrera muy interesante, muy bonita y con más lucha de lo que puede parecer. Y el factor Márquez y remontada le va a dar un aliciente extra.
Muy bien, pues ya saben que la pelea está ahí en MotoGP. Está sufriendo mucho Marc Márquez, no tiene nada que ver con el año pasado. Y vamos a ver si rascamos algo en Moto 2 y Moto 3. Low primero, tercero Tito Rabat en Moto 2 y Moto 3 sale primero Kent, que no te conocía, sales bien por la tele, ¿eh?
Sí, bueno, muchas gracias. Esto solo me lo suele decir mi madre.
Bueno, por lo menos sabe que estás bien. Bueno, Borja González, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Gran Premio de Italia en Mugello, lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Tantas como tú. Porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Daniel Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos con un resumen de lo que va a ser mañana el fútbol, que hay muchas emociones. Liga adelante.
Mañana se disputan 11 partidos de la penúltima jornada. El ascenso en juego con el Mallorca, Girona y el Sporting Sabadell. Si el Girona gana y el Sporting empata o pierde, asciende el Girona a Primera División. Los otros 9 partidos, Tenerife-Betis, Racing-Ponferradina, Alavés-Valladolid, Zaragoza-Las Palmas, Osasuna-Recreativo, Barça-Leganés, Alcorcón-Numancia, Llagostera-Mirandés y Lugo-Albacete.
Eliminatorias de ascenso a Segunda División.
Hoy se han jugado 3 partidos, Huracán 2, Logroñés 1, pasa el Huracán a la siguiente fase, Murcia 0, Hércules 1, pasa el Hércules y Guadalajara 1, Almería B 1, pasa el Guadalajara. Mañana hay otros 5, se juegan en ascenso directo Nástic-Huesca 0-0 en la ida, Cádiz-Oviedo 1-1 en la ida y para pasar a la siguiente fase, Reus-Racing de Ferrol, UCAM-Murcia-Real Unión y Athletic B Villanovense.
Eliminatorias por la permanencia en Segunda B.
Mañana se disputan 2 encuentros, Eldense-Avilés y Las Palmas-Atlético-Cartagena.
Ascenso a Segunda División B.
Hay un nuevo equipo ya en Segunda División B, el Mérida, que ha ganado 1-2 al Laredo, y se han jugado hoy otros encuentros del playoff de ascenso. Se han clasificado para la siguiente fase el Pobla de Mafumet, el Atlético Levante, el Guernica, el Numancia, el Peña Deportiva, el Aro, el Martos y el Gerena.
3 campeones de Copa en Europa.
En Inglaterra, en el FA Cup, campeón el Arsenal, que ha vencido 4-0 al Aston Villa. En Francia ha ganado el PSG la final 1-0 al Auxerre. Y en la Copa Alemana el ganador ha sido el Wolfsburgo, que se ha impuesto al Borussia Dortmund 1-3.
Resultados del fútbol sala, playoff por el título.
En semifinales el Pozo Murcia ha vencido al Barcelona 2-1, fuerza el tercer partido. Mañana se disputa el Manacor Inter Movistar 1-0 para Inter.
¿Qué ha hecho Mañana Carolina Marín en badminton?
Se ha metido en la final del Abierto de Australia al vencer a la coreana Ji Yun-sung 21-14 y 21-15. Mañana luchará por el título ante la china Xin Zhang-Wang.
¿Y en waterpolo el Barceloneta?
El Barceloneta ha vencido en el partido por el tercer puesto de la Champions League 14-12 al Juk Dubrovnik, por lo que se lleva el bronce en la competición.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Gonzalo Pérez.
El Marca mañana lleva en su portada una foto de Messi con la Copa y titula Su Majestad. El Barcelona conquista su 27ª Copa y ya sueña con el triplete.
Nos vamos, Rodríguez. Muy bien, les hemos contado que el Barça es campeón de Copa. Mañana estamos de vuelta para contarles un montón de historias. Les dejamos ahora en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.